Cristo sufrió en el horno los pensamientos, las palabras de sus enemigos. Luego, Cristo sufrió en el sartén. Esto representa los sufrimientos internos de Cristo, algo más cercano, en su corazón y compasión por otros. La Biblia dice que lloró sobre Jerusalén, él estaba cargado por el necesitado. Y Cristo finalmente sufrió en la cazuela, el momento más directo al fuego. Y vemos, es una referencia a los sufrimientos de Cristo experimentado en ocasiones en su vida, en anticipación de su muerte en la cruz, más cercano al momento de la cruz, esa última semana de la pasión. Él sufrió mucho, no solamente en el huerto de Getsemaní, sino en manos de los soldados y diferentes compartimientos de la vida de Cristo. Esos son los sufrimientos de Cristo. Luego, letra D, veíamos el carácter de Cristo representado. Y veíamos que ninguna ofrenda de oblación debía presentarse con levadura o con miel. Y veíamos el carácter ecuánime o controlado del Señor Jesucristo, no descansando en personalidad y por supuesto separado del pecado. Y finalmente en la letra E, la presentación a Dios de la vida de Cristo. Una vez que Él pasó por todos esos sufrimientos y su carácter fue un carácter impecable, Él finalmente fue presentado en el altar, en la cruz. Recordemos que la ofrenda de la oblación es una ofrenda que nos habla de la manera en la que Cristo cumplió la voluntad de Dios en su, dijimos, la ofrenda de la oblación, Cristo cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. La ofrenda del holocausto, Cristo cumpliendo la voluntad de Dios en su muerte. Entonces, en su vida, porque no vemos sangre, ya hemos dicho esto, en este sacrificio o en esta ofrenda de oblación. Y finalmente, una vez que se preparan esos, se prepara la flor de harina, el aceite, se trae las tortas o la tortilla, si podemos decir, en el sartén, o aún esa masa frita, ¿no?, en la cazuela, se traía finalmente al altar. Y en el altar, que representa la cruz, la vida de Cristo la vemos entregándose al Señor, pero también para beneficio de otros, porque no todo lo que se traía de la ofrenda de oblación se presentaba en el altar. ¿Recuerdan? De una parte tomaba el sacerdote y lo ponía en el altar, y otra parte era para su sustento de él y de sus hijos. Y así es como concluye la lección anterior, la presentación a Dios de la vida de Cristo. Leo el párrafo de el último párrafo o los últimos dos párrafos de la lección anterior. Dice, la ofrenda de oblación era entregada finalmente al altar. Y no solamente al altar, sino también a Aarón o al sumo sacerdote en turno y a sus hijos. Todo esto era considerado una presentación al Señor. Asimismo, la totalidad de la vida del Señor Jesús fue una presentación a Dios, ya que sea que fuera al altar para ser quemada, al sumo sacerdote para limpieza e intercesión, o a los hijos de Aarón y la humanidad. La totalidad de la vida del Señor Jesús fue destinada para el altar y para otros. Eso nos enseña también. Pablo dijo, ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en qué, sacrificio vivo. Pero realmente no es que todo lo presentamos, nos presentamos al Señor. Pero finalmente nuestra presentación al Señor es también para beneficio de otros. Una madre se entrega al Señor y en su entrega al Señor beneficia a su esposo, a los suyos, a sus hijos. Un siervo de Dios recibe el llamado de Dios, se rinde al Señor, pero también beneficia a otros. Su vida, finalmente. Es interesante también cómo Dios ha preparado nuestras vidas de diferentes maneras. De tal manera que alguien podría decir, esa maestra, a lo mejor podemos decir, es que no se preparó. Bueno, la preparación de alguien que está delante de, no es solamente si estudió la lección o no. Hay toda una vida detrás. El tan solo hecho de llegar a ese momento, a esa ocasión, hay una vida detrás. Y en ese sentido, no debemos menospreciar cuando alguien se entrega al Señor y se entrega para dar su vida a otros. Pudiéramos nosotros decir, bueno, pero es que no está preparado como yo quisiera. Qué bueno que no está preparado como tú quisieras. Pero Dios le ha preparado. Dios nos ha preparado en las diferentes situaciones. Aún, esto lo puedo decir en contexto eclesiástico, como un pastor delante de una congregación, un maestro delante de un alumno, o aún un padre o una madre delante de sus hijos. El viernes tuvimos una reunión de jóvenes en su casa, en nuestra casa, y compartían, cada joven daba testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Y íbamos así en orden y llegué a donde estaba mi esposa. Y le digo, bueno, ahora el joven. Y mi esposa dice, ah, yo también quería decir algo. Bueno, no es que no estés joven, dice, le digo. Y ella decía, le doy gracias a Dios por los jóvenes y recuerdo lo que Dios hizo en mi vida cuando yo estaba joven. Y en esa misma casa donde estábamos reunidos, en la casa de ustedes, años atrás, muchos años atrás, otros jóvenes, aún padres de los jóvenes que estaban ahí reunidos, algún tiempo estuvieron reunidos. Pero eso me trajo a mi mente que Dios también trató con nosotros como jóvenes. Le podemos decir a un joven, puedes mantenerte firme en circunstancias adversas o cuando estás a lo mejor recibiendo, si la voluntad de Dios vas a una universidad. Yo estuve en la universidad. No quiero fomentar necesariamente todo eso y decirle a un joven, ándale, es que sea la voluntad de Dios y hay diferentes circunstancias. Pero un joven no puede decir, es que no se puede. Con la gracia de Dios se puede. Entonces Dios nos ha preparado, aún como padres. El llamamiento que Dios te ha dado, las circunstancias. ¿Te acuerdas tú cuando hablabas con tu futura esposa o con tu futuro esposo de lo que Dios había hecho en sus vidas? ¿Y cómo Dios les ha traído, les ha unido? ¿Qué? ¿Nada más para qué? Ya nos casamos y todo se quedó así. Ahí ya la vida ahora es el trajín del trabajo y todo esto y el otro. Hay una preparación para el beneficio espiritual de nuestros hijos y aún el beneficio espiritual del cuerpo de Cristo en el cual estamos nosotros involucrados. Dios nos ha ido preparando los tratos de Dios en nuestras vidas, los sufrimientos, aún las pérdidas, aún las circunstancias difíciles. Una vida entregada en la cruz, como Cristo, pero también para el beneficio de otros, finalmente. Y quiera Dios que nuestra vida sea una ofrenda de oblación en ese sentido. La totalidad de la vida del Señor Jesús fue destinada para el altar y para otros. La totalidad de su vida culminaría en la cruz, el fuego. Después que el Señor escapó del fuego en el horno, en el sartén y en la cazuela, veamos esta, es el último párrafo. Después que el Señor escapó, es una manera de decirlo, ¿no? Ahora, después de que el Señor pasó a través del fuego del horno, del sartén y de la cazuela, que fueron ciertamente necesarios en sus sufrimientos en su vida, ahora habría de poner su vida e ir de la cazuela al fuego mismo en el altar. Amén. En el altar el fuego le... Las tortas fueron comidas o consumidas también por los sacerdotes. El altar lo consumió. La parte de la torta que se ponía en el altar, el fuego la consumió. Y la parte que quedaba para los sacerdotes, ¿qué hacían? La consumían. ¿Puede ser nuestra vida un alimento? Finalmente así es. ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Si les estamos enseñando la ideología de este mundo, estamos muy lejos de nosotros estarnos presentando al altar. Es nosotros presentándonos al Señor. Los sufrimientos, el cocimiento, el horno, la cazuela, el sartén, situaciones familiares, aún circunstancias que ahorita mismo pueden estar pasando en el hogar, puede ser que Dios está permitiendo pasar por el horno, el sartén y la cazuela. ¿Cómo vamos a responder? Tenemos un ejemplo bíblico, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego por hacer lo correcto. Pero es en el horno de fuego que el Señor se les presentó. Y se lo hemos dicho y así lo aprendíamos, lo escuchábamos. Que ni siquiera cuando salieron del horno, ni siquiera, así dice la Biblia, olor a fuego tenían. A veces Dios nos saca de una prueba, de una situación, ya pasó, pero se nos queda el olor. Y donde quiera que vamos, está el olor. Ya pasó hace 5 meses, hace 4 meses, y todavía ¿cómo se diría? Se expide ese, a lo mejor amargura, rencor hacia alguien, a lo mejor que en una situación en el pasado pasó, hubo una situación que el Señor permitió en el horno, yo quería hacer las cosas bien, y de repente me encuentro en el horno. Bueno, que Dios quería preparar en tu vida en el horno. Lo único que se quemó con Sadrach, Mesach y Abednego eran las ataduras que ellos tenían. ¿Qué cosas en nuestras vidas nos atan? ¿Qué le dijo Cristo a los que estaban allí presenciando la resurrección de Lázaro? Había una putrefacción en su vida, a lo mejor ya apestaba. Cristo se encargó de eso, pero finalmente salió y ¿qué dijo? Desatadle y dejadle ir. Y a veces esas ataduras, pues Dios tiene que pasarlas por el fuego. Y es lo único que se quema. Pero ese olor a fuego se queda. Y finalmente, probablemente esa ofrenda, ese fuego, veanlo desde esa perspectiva, hermanos, junto con su servidor, ese fuego que podía cocer y preparar, ¿qué hace usted cuando se le quema un pan tostado? Lo puso en el fuego, era para que quedara así, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Nomás para apuntar, no sé, mantequillita, azuquita arriba. Pero una vez que se pasó, se le pasó el tueste, se pasó de tueste. Ya no es. Quedamos, en lugar de que se aproveche esa prueba, el calor, el sufrimiento, las situaciones, la pena, nos quema, nos llena de rencor. Y la verdad, eso para el Señor, Él estaba preparándonos. Y no es culpa del Señor, hermanos, porque tenemos otro ejemplo en la Biblia, Jeremías 18, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba preparando una vasija de barro? Le dijo el Señor a Jeremías que fuera a casa del alfarero y el alfarero estaba haciendo una vasija de barro. Y dice que la vasija de barro se le echó a perder, ¿qué? Se echó a perder en su mano. ¿De quién fue el problema? ¿Del Señor? ¿De la mano del Señor? ¿La falta de destreza del Señor? Ahora esa vasija se pone en una rueda, ¿no? Y la rueda da vueltas. Esa rueda, la rueda es tipo de la providencia de Dios. Situaciones que pasan, circunstancias. ¿Y qué puede hacer el barro con la rueda? Nada. ¿Quién es el que mueve la rueda? Digo, hoy en día son motorcitos, ¿no? Pero antes era quien, el alfarero. ¿Y sabe qué? ¿A qué intensidad, no? Justo a lo mejor cuando va a ser el cuello de la vasija o trabajo. Él sabe, y en esa perfecto equilibrio de intensidad, de vueltas y de presión, ¡ay, Señor! Pero Él, déjalo. La vasija es la que se echa a perder en su mano. Tenemos otro ejemplo en Isaías 5. He aquí el cantar de mi amado por su viña. Tenía mi amado una viña. Todo perfecto, en una ladera, estaba en una ladera. Recordemos la geografía de Palestina, las montañas que dan hacia el Mediterráneo, todo el vapor que viene del Mediterráneo en las nubes golpea las laderas y ahí siempre va a estar húmedo, va a estar justo lo necesario. Era una ladera fértil y la plantó de vides. ¿Qué clase de vides? Dice la Biblia. Escogidas. Y luego dice que la despedregó, quitó la piedra, cavó, puso cerco para evitar que las zorras y el puerco montés entrara y la dañara. Y puso inclusive un vigía, una atalaya, ¿no? Una torre. Y aún puso un lagar antes de que diese fruto. Porque él sabía que lo que él estaba haciendo era para que diese fruto. Pero cuando salió el fruto, en lugar de dar uvas, ¿dio qué? Uvas silvestres. Y vemos ahí el contexto que esas uvas son los hombres de Judá. ¿Qué haré yo por mi viña? ¿Qué más haré yo por mi viña? ¿Qué más? ¿Qué haremos? Debemos rendirnos al Señor. Dios en su soberanía trata, permite situaciones, circunstancias. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Sencillamente debemos rendirnos para poder ser una torta lista para el altar y para otros. Cristo fue consumido como beneficio de otros. Dios le aceptó a Él y por quienes se entregó Él, aunque muchos no le aceptaron. Y bien, que Dios nos ayude, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y estas verdades que podemos, como dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, vamos a la siguiente lección, ¿la tienen, hermanos? Es la 61. Seguimos con la verdad de que la ofrenda de oblación es Cristo. Entonces ahora llegamos hasta la letra E. Aquí vemos la letra E y la letra F y la letra G. Y aquí vamos a terminar con lo de Cristo. De ahí va a venir ahora para el creyente. Lo mismo que hablamos con Cristo lo vamos a aplicar con el creyente. Aunque hemos hecho ya unas aplicaciones, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos aquí? Otros aspectos de la ofrenda de la oblación es las primicias como ofrenda de oblación. Ahí se menciona y habla de las primicias. De entrada en la letra C, vean ustedes, amados hermanos, que ya damos aquí la aplicación espiritual ahí, que primicias puede referirse a la tierna y joven vida de Cristo entregada a Dios, que son las primicias. Vamos a ver ahorita, ¿qué eran las primicias? Había diferentes fiestas, 7 fiestas judías. La primera fiesta, ¿ustedes se acuerdan cuál era? ¿La primera fiesta del año? La Pascua. ¿Sí? Por ponerle fechas, vamos a ponerle que la Pascua era el 14 de abril. Cuando, por ejemplo, Cristo fue crucificado, Él fue crucificado el día de la Pascua, que era un viernes. Uno piensa, ¡ay, el viernes! Pero realmente ese día había comenzado desde el jueves a las 6 de la tarde. Es el día. El día comenzó jueves a las 6 de la tarde y terminó el viernes a las 6 de la tarde, porque los judíos así cuentan el día. Por eso en Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Tarde y mañana. ¿Me están siguiendo? Entonces, jueves de las 6 de la tarde, viernes de las 6 de la tarde, ¿es cuántos días? Un día. ¿Se acuerdan que querían bajar los cuerpos antes de que llegase el día de reposo? Cristo murió a las 3 de la tarde, porque antes de las 6 de la tarde los judíos ya no querían hacer movimiento, ¿verdad? Que se hiciera movimiento, porque era el día de reposo. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo y se terminaba el sábado a las 6 de la tarde. ¿Cuántos días van? 2 días. Sábado a las 6 de la tarde comenzaba el primer día de la semana, en este caso el domingo, que es cuando Cristo resucitó. Por eso creemos que fueron 3 días. Al tercer día, resucitó. Muy bien. Y finalmente vemos y se dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Bueno, Cristo, podemos tomar parte del día, él estuvo en la tumba, ¿verdad? Y en sí su sacrificio, su entrega, comenzó desde el Getsemaní, una entrega ya en manos de pecadores. Y él resucitó el primer día, en la mañana del primer día, habiendo pasado a la noche de ese día. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque Cristo murió el día viernes, Pascua. El sábado, tomando esa cronología, o el siguiente día de la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Ahora, vaya conmigo a Levítico 23 para explicar un poquito mejor esto. Solamente para explicar qué eran las primicias. Levítico 23, ahí tenemos las fiestas. Mire, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos, fíjese cómo dice, entre las dos, ¿qué? Tardes. ¿Sí? De una tarde a otra tarde, era un día. Entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los, ¿qué dice? Versículo 6. 15 días de este mes. Entonces, una es el 14, la Pascua, y a los ¿qué? 15 días, es decir, el siguiente día, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Estamos, hermanos? Ahora, fíjese, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y es hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una, ¿qué cosa? Una gavilla. O sea, de todo lo que sembraste, una gavilla era pues que la ramita del trigo, ¿verdad? ¿Es la gavilla? ¿O es todo es el manojo, todo el manojo, es la gavilla? Ok, vas a traer todo el manojo, toda una gavilla. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Fíjese ahí el último versículo, el versículo 11 al final. El día siguiente del día de reposo, ¿qué cosa? La mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 y bueno, todo lo que ahí menciona. Ahora, ¿cuándo se presentaba cuándo comenzaba la fiesta de las gavillas o de las primicias? El siguiente día, ¿del día de qué? ¿De qué? No necesariamente. El siguiente día, del día de reposo. No sé si lo vio, está en el versículo 11. El día siguiente del día de reposo. ¿Está bien? Ahora, en el caso de Cristo, él, como cayó el año, ¿no? Cuando él murió, la Pascua fue, vamos a poner, por ponerle de nuestros días, ¿no? Más fácil. Fue el viernes, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura comenzó, ¿qué día? El sábado, el día de reposo. ¿Y cuándo fue la fiesta de las primicias? El domingo. ¿Qué día resucitó Cristo? El domingo. La fiesta de las primicias es un tipo de la resurrección. ¿Te acuerdas lo que dice cuando habla de la resurrección en 1 Corintios 15? Todos en su debido orden. Y luego dice, Cristo, ¿qué cosa? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, vamos a pensar que si caía el día 14, porque es el día 14 del mes. Y a veces el calendario judío era diferente. Si cayese, vamos a pensar un miércoles, el día 14, el día 15 comenzaba sería el jueves. ¿Cuándo sería la fiesta de las gavillas o la fiesta de las primicias? El primer domingo después del día de reposo de esa semana. No sé si me estoy dando a entender. ¿No es así? No, ok, no me estoy dando a entender. Pocas palabras, olvídense de todos los demás. La fiesta de las primicias se celebraba la misma semana. No, no, no. La fiesta de las primicias se celebraba después del día de reposo de la semana en la que se celebraba la Pascua. El día de reposo era el sábado. No sé si me estoy dando a entender ahora. Cristo murió un viernes. ¿Sí? El 14. ¿Qué día murió? El 14. Pero si en los días no era necesariamente el 14 de ese mes, no caía exactamente un viernes, caía un miércoles, por ejemplo. ¿La Pascua se celebraba qué día? Miércoles. ¿La fiesta de los panes sin levadura? Jueves, porque es el siguiente día de la Pascua, es el día 15. ¿Y la fiesta de las primicias? El domingo siguiente al día de reposo de esa semana. ¿Ahora sí me dio a entender? Ok, muy bien. Oh, otra vez, no se crean. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de esa fiesta de las primicias, que el domingo o el primer día de la semana después del día de reposo de esa semana de la Pascua, se contaban 7 semanas para que el primer día de la semana, después del siguiente, del día de reposo, después de 7 semanas, era la fiesta de ¿qué? Del Pentecostés. Por eso eran ¿cuántos días? 50 días. 7 semanas, 7 por 7, 49, más al siguiente día de reposo, 50. ¿Está claro? Entonces, Cristo resucitó un primer día de la semana y el Espíritu Santo vino un primer día de la semana en el Pentecostés, porque era el día en que se celebraban la fiesta de las ¿qué? Primicias. Ahora, ¿por qué todo esto? Sencillamente para decirles que lo que traían era las primicias de su grano, lo primero, lo traían, lo primero. Ya después de lo que cosechaban, daban su diezmo. ¿Sí? Traían un poco de grano como primicia. Eso es lo primero. No sé si es la primer cosecha, ya es lo del primer día, o en este caso la gavilla. Este día juntamos tantos manojos. Bueno, dice la ley que voy a llevar mi primicia. Y de ahí, de todo lo que yo cosechaba, una vez que el grano era desmenuzado, bla, 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 todo eso, entonces llevaban el diezmo. Y del diezmo del grano, el diezmo de todos lo que ellos cosechaban, tenían, inclusive de la miel que tenían, si conseguían todo, debían traerla al Señor para beneficio de los sacerdotes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vayan conmigo a Levítico capítulo 2, por favor. Levítico capítulo 2. Habiendo dicho esto, espero no haber aclarado y no haber, ¿cómo se llama?, confundido. Concluíamos la semana pasada hablando de lo que fue el versículo de tarea, ¿verdad? En Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será ¿con qué? Levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Muy bien. Pero vean el versículo 12. Voy a leer, lean conmigo en el versículo 11 en sus Biblias, por favor, hermanos. Y pasamos al 12. ¿Están ahí? Dice, ninguna, juntos, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿A qué se refiere el versículo 12? Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. A ver. Ok, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué cosa? La miel y la levadura. No podías ofrecerla como ofrenda de olor grato, es decir, como una ofrenda, como una oblación. Pero sí la podrías, la debías traer cuando sea una ofrenda ¿de qué? De primicias. ¿Y quiénes iban a beneficiarse de esto? Los sacerdotes. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo. Pero hay dos contextos. Como, voy a leer la lección. Miren, sigan conmigo la lección. También para no darle tanta vuelta. Ya está ahí escrito. Ya lo pensé ayer y ya lo pensé cómo ponerlo y ya. ¿Verdad? Ok, dice así. En la presentación de la ofrenda de oblación se mencionan las primicias en dos contextos. El primer contexto en el que se mencionan es en la presentación de la ofrenda de oblación en Levítico 2, cuando se refiere a las primicias en relación a la levadura y la miel. En Levítico 2:11 se deja claro que de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová, sino como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Aunque la levadura y la miel no debían quemarse como ofrendas para Jehová, sí podían ofrecerse como ¿qué? Primicias y diezmos. Ahorita leemos esos versículos. No debían ser quemadas como ofrendas, sino debían ser reservadas como primicias o aún diezmos para el uso ¿de quién? De los sacerdotes. Vamos a leer esos versículos para tenerlo claro. Levítico 23, 17. ¿Por qué Levítico 23? Ahí está lo de las fiestas, ¿verdad? Mire, y la fiesta de las primicias, Levítico 3, 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos ¿con qué?
Levadura.
Con levadura, ¿cómo qué? Primicias para Jehová. ¿Sí? Entonces, en el caso de primicias se puede ofrecer. Vamos a para ir en orden aquí, Números 18, 13. Ahorita vamos a Deuteronomio. Números 18, 13. Cuando nos dice que podía ser que no debían ser quemadas. Números 18, 13. Dice: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿Se fijan ahí en el título de las Biblias? ¿Sustento de quién? De sacerdotes y levitas. Ahora, fíjense en el versículo 12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Estamos? Entonces, como primicias. Versículo 4, no, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 4. Voy a leer desde el 1, es interesante, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias, versículo 4, ¿de tu qué? De tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Entonces, como primicias se podían ofrecer, no hemos visto ahí que se refiere a miel y eso, pero esas son las primicias de todo. Vamos a ver Deuteronomio 26 y más adelante en 2 de Crónicas. Vamos a Deuteronomio 26, versículos 2 y 12. Deuteronomio 26, 2 y 12. Leo desde el 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, Entonces tomarás de las primicias de todos, ¿qué? Los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y bueno, es cuando se traían al sacerdote. Ahora, versículo, ahí mismo en Deuteronomio 26, el versículo 12, dice, no solamente eran las primicias, sino también los diezmos, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ahora, versículo 10, vean: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Es lo que decía la persona, ¿no? Cuando lo traía. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. 11, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero. Entonces, de lo que ofrecían, de lo que tenían, las primicias de todos sus granos lo traían al Señor y también sus diezmos. Entonces, lo que es la miel y la levadura, en el contexto que leímos, dice, no se presenta como una ofrenda, pero sí como primicias para el sustento de los siervos del Señor. Muy bien. Ahora, un último versículo en 2 de Crónicas 31. Aquí ya nos estamos en otra etapa del pueblo de Israel. Es en la etapa del rey Ezequías. Es interesante cómo con Ezequías muchas cosas que en el pasado sucedieron se vuelven a repetir y nos dan luz. ¿Se acuerdan? El doctor Roberto nos hablaba de cómo usaron la música, ¿no?, en los tiempos de Ezequías. Y él volvió a usar esa música e instrumentos como lo había mandado David a través de sus profetas. Entonces, segundo de Crónicas 31, 5. Vamos a leer desde el 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. ¿De qué? Grano, vino, aceite y ¿qué? Miel. Y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Verdad? No quiere decir que los israelitas no usaban levadura para sus panes, solamente que había una fiesta en la Pascua y en la fiesta de los panes de levadura debían de quitar toda la levadura. Y en sus ofrendas no debían ir con levadura ni con miel. Entonces, hay que entenderlo aquí. Entonces, primicias, presentarlas como lo que es la levadura, miel, puedo presentarla como primicias. Bueno, pero en otro contexto, y debo apresurarme, el segundo contexto, es el segundo párrafo de nuestra lección, de las primicias es cuando estas se ofrecen como ofrenda de oblación. ¿A qué nos referimos a estas? A las primicias. También las primicias se podían ofrecer como ofrenda de oblación. Vean en Levítico 2, versículo 14. Levítico 2, 14 al 16. Dice así, Levítico 2, 14 al 16. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de qué? Primicias. Ok. Hay primicias que puedo ofrecer a Jehová. Dice, tostarás al fuego las qué? Las espigas verdes. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de qué? De tus primicias. Tostadito. Y sobre ella, ¿no faltaba qué? Sobre ella aceite. Y también pondrás sobre ella qué? Incienso. No miel, no levadura. Dice, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Entonces, parte probablemente también se tomaba como era la misma logística, ¿no?, de la ofrenda de oblación. Esta parte la presento y lo demás a lo mejor quedaba para el sacerdote y sus hijos. Se tostaba en fuego, después se le ponía aceite e incienso. La misma dinámica, los mismos elementos, pero ahora ofreciendo esta ofrenda de oblación como ¿qué? Primicias. Recuerden que la ofrenda de oblación es tipo de la vida de Cristo, pero ahora una vida como primicias, lo primero. Y es en ese sentido que vemos, aplicamos las primicias como ofrenda de oblación a un tipo de la tierna y joven vida de Cristo entregada a Dios. Las primicias. Su infancia, su juventud. Y hemos dicho el comentario del Señor en el día del bautismo de Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Leía en uno de los evangelios, no me acuerdo cuál es, que menciona, no sé si es Marcos o Lucas, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su vida como una primicia. Nosotros deseamos que nuestros niños, aún desde pequeños, nuestros jóvenes, le dediquen al Señor su vida. Esas son sus primicias. A lo mejor no es mucho. No tienen todo, no tienen, pues sin duda, sabiduría en muchos aspectos. No, hay muchas cosas que Dios va a desarrollar, pero que puedan dedicar sus vidas como primicias, como primicias. Bueno, es en referencia, y ahí hacemos la aplicación, vamos al tercer párrafo, es en referencia a las primicias que nos referimos a la tierna y joven vida de Cristo. La flor y juventud de su vida, entregada en obediencia a la voluntad del Padre. Amén. La vida de Cristo, así como su muerte, fueron entregadas a Dios. Él murió joven, como de 33 años. Decimos cómo, porque así dice la Biblia en Lucas, que cuando empezó su ministerio era como de 30 años. Y creemos que ese ministerio duró ¿cuántos años? 3 años. Así que cuando murió era ¿de cuántos años? Como de 33 años. Curiosamente, él murió joven, como de 33 años, aún antes de tener la edad requerida para ser presidente de México. Y también de los Estados Unidos, es el mismo requisito. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Por lo menos así dicen en la Constitución de México. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Las primicias enfatizan la juventud y ternura de la vida temprana de Jesús como una ofrenda de olor grato a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, declaró el Señor como comentario de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta el tiempo de su bautismo, cuando tenía como 30 años. Aún después de su muerte, aunque le vemos poderoso en su resurrección, en el libro de Apocalipsis se le denomina el Cordero, en el diminutivo, 29 veces. Es interesante, ¿verdad? Que esta palabra Cordero, en el original, se usa de las 29 veces. Se usa 30 veces en el Nuevo Testamento, 29 veces en el libro de Apocalipsis, el Cordero, como en la palabra. Y la otra vez es cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, que son las ovejas, pero pequeñas, tiernas. Entonces, Cristo es el Cordero, su vida. Cristo murió a los 33 años, joven, ¿no? Yo tengo 47, hermano, pues. Yo todavía me siento joven. Amén. Bueno, los que están de mi edad dicen amén, pastor. Los jóvenes nos dicen 47 años. Yo me acuerdo cuando decía tantos años. Ahora digo, qué poquitos años. ¿Verdad? Entonces, una vida en su juventud entregada al Señor. ¿Le has entregado tus primicias al Señor? Yo pensaba en la clase que la hermana Lili está enseñando ahorita a esos niños, que puedan entregarse sus primicias al Señor, sus vidas al Señor. Ahora, meditemos en un poquito antes de pasar a lo demás, y yo ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Le animo a que mediten el resto de la lección, Porque lo que se va a ver después es cómo ese grano, la espiga verde, ¿qué se hacía con la espiga verde? Las primicias, que se presentaba como ofrenda de oblación. ¿Qué se hacían? Se tostaban. Y también el grano. ¿Pero el grano qué? Desmenuzado. ¿Y qué implica desmenuzar un grano? Implica que tribulación, presión. Y el mismo contexto, hay sufrimiento de por medio en la preparación de esta vida. Y vemos ahí los versículos en los que vemos los sufrimientos de Cristo. Medite en ellos, ¿verdad? Y vea eso. Pero pensemos un poquito en la vida, las primicias de Cristo, en la flor de su juventud. ¿Cómo lo vemos entregándose al Señor? Bueno, están estos dos versículos que son clásicos. Vaya Lucas 2, por favor. Son clásicos. Aún los padres traen sus primicias. Esta mañana, unos padres van a traer a la primicia de un niño, ¿no? Hoy van a presentar a Natán Timoteo. Así como María y José presentaron. Mi hija Elizabeth le decía yo y me dice, oye papá, ¿y qué? ¿Por qué presentan a los niños en la iglesia? Le digo, bueno, pues que en la Biblia vemos cómo padres presentaron a sus hijos, aún María y José trajeron al niño, aunque realmente vinieron para la purificación de ellos, dice la Biblia, o de ella, la purificación de ella, aunque nuestra versión dice de ellos, la purificación de ellos. Y ha habido mucha controversia con eso, porque algunos dicen, bueno, es ellos, es ella, si es ellos, bueno, entonces se refiere a María y José, o también el niño necesitaba ser purificado, Cristo necesitaba ser purificado, ¿verdad? Y curiosamente, la versión King James dice purificación de ella, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el contexto? Y decía un hermano, me acuerdo, hermano Manolo, ¿cómo se llama el de España? Manolo Rosa. Dice, pues vamos a la Reina Valera, la original, la primera. Y la de Casiodoro de Reina, la del oso, ¿no? Y dice la purificación de ella. Y es interesante porque ese es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque los católicos dicen que María nació inmaculada, sin pecado. Y ahí dice la purificación de qué? De ella. Así que María fue inmunda por lo menos 40 días cuando nació Cristo. Ahora, no es por un pecado voluntario, ni estoy diciendo que sea pecaminoso tener un hijo, pero realmente es vemos ahí que el Señor presenta esto por la realidad que cuando das a luz un hijo varón, ese niño viene con una naturaleza pecaminosa. En maldad he sido, ¿cómo dice? Formado, en pecado me concibió mi madre con respecto a la naturaleza pecaminosa. En cuanto a las mujeres, dice que son 80 días cuando da a luz a una hija. Que son doblemente pecadores. No, se crean, hermano. No. Aquí me van a linchar, ¿eh? Con ese feminismo de hoy en día. Estaba esta semana viendo reportaje de todo lo que hicieron las mujeres allá en la Ciudad de México. Luchan por una causa, pero ¿de qué manera, no? ¿Qué manera de rebajarse? Rebajarse verdaderamente. Pero bien, ese es otro punto. ¿Qué va de la mano? Déjame terminar este comentario, hermana, para que no se lo olvide. ¿Por qué las mujeres 80 y los hombres, si da a luz una niña 80 días de purificación y si es un varón 40 días? Bueno, la posibilidad es por el hecho de que una mujer, no solamente ella, nace con una naturaleza pecaminosa, pero ella dará a luz a otros con naturaleza pecaminosa. Esa es la posible aplicación, ¿no? Bien. Sí, hermana. Así es.
Okay. Entonces nomás fue 40 días, 80.
40 días porque el niño varón.
No era.
Que lo vuelvo a decir, no es que la mujer al dar a luz ya era, eres una pecadora. Pero dice la Biblia que legalmente estaba, ¿qué? Inmunda. Inclusive no podía venir al templo. hasta que se cumplieran los 40 días. Entonces, cuando el católico le dice, no, no, es la purificación de ellos. Es que tenían ellos. No, es la purificación de ella. Ella. Bueno, ya me fui por la tangente, pero ahí se los dejo, ¿verdad? ¿En qué estábamos? Con estos versículos, ya son las 11:05, ya debía haber terminado. Pero miren, Lucas 2:40, versículo, dice, el niño, ¿qué dice? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. Aún en estos versículos encontramos, ¿se acuerdan cuando el niño se perdió en Jerusalén y no lo encontraban? Después lo encontraron, versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué? Sujeto ¿a quiénes? A ellos. Vivió en sumisión a sus padres y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún vemos que era un niño que le dijo a su madre, ¿verdad? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él desde pequeño sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Y hay otros aspectos ahí de su kenosis que sería interesante meditar, ¿verdad? Pero versículo 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una vida verdaderamente cuyas primicias fueron entregadas al Señor. Uno dice, oiga, ¿30 años? Sin hacer ningún milagro, sin hacer nada, solamente los 3 años. Pueden decir, bueno, de los 30 para atrás, no importa. Los importantes son los 3. ¿Puedo hablar así de Cristo? No. ¿Cuán importantes fueron esos 30 años? Importantes. Ahora, no debemos caer en el, ¿cómo se llama? En lo que cae hoy en día, ¿no? El catolicismo, ¿no? De que enfatizan mucho la infancia de Jesús y los milagritos de Jesús acá. La Biblia no dice nada de eso. Pero sin duda nos muestra la importancia de entregar una vida en las primicias, en el hogar. ¿Cómo queremos que Dios nos use en otro aspecto si en el hogar no estamos? Si no nos sometemos a nuestros padres, si no hay armonía en nuestro hogar, si no si atravesando ese horno, ¿verdad? Ese sartén, esa cazuela en preparación, no nos rendimos al Señor. Ahora, el día que salimos y vamos al ministerio, nos casamos y ahora, no quiere decir que se acabó, ¿no? Los sufrimientos de circunstancias. Pero cuántas cosas se cosechan en el matrimonio o en la vida matrimonial porque no le dedicamos a Cristo nuestras primicias en nuestra vida, en el hogar. Oh, muchos problemas, muchos. Dios nos ayude, ¿verdad? Quiera Dios que nuestros hijos, hermanos, ya que Dios nos ha dado una nueva generación, no los hagamos con las mismas costumbres y malas costumbres y malos hábitos que nosotros teníamos y que ahorita mismo batallamos con ellos. Podamos darles una vida nueva, unas primicias para el Señor. Que Dios nos ayude. La verdad, necesitamos mucho del Señor. No solo para nuestra vida personal, sino para la crianza de nuestros hijos y que podamos ser verdaderamente una ofrenda de olor grato en el altar. Dios nos ayude. Padre Celestial, bendice lo que aquí hemos enseñado en la vida de los hermanos. Mi propia vida, Señor. Sin duda hay muchas cosas de las que aquí enseño y debo enseñarlas. Pero debo también verlas en mi propia vida, Señor. Yo también tengo hijos que he criado y otros que están creciendo y verdaderamente, Señor, aunque te conozco a ti, conozco tu palabra, muchas veces, la gran mayoría de las veces, la causa de las pruebas o de que no vemos la obra es porque se atraviesa nuestro yo. Y es una falta tal vez de una devoción a ti, aunque podemos tener devoción en la iglesia, pero en la vida íntima, la vida personal, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo ruego. Queremos darte las primicias. Y ayúdanos a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Que esos jóvenes que nos escuchan a ti, aquí, Señor, puedan entregarse a ti. Y con mucho respeto lo digo esto, pero que puedan ellos aún decir, yo quiero ser mejor que aunque mis padres. Líbrales, muchas veces nosotros provocamos amarguras en sus corazones, rencores, porque les exigimos que hagan lo que nosotros no estamos dispuestos. Y hay algunos jóvenes, inclusive, hemos sabido así, que dicen, yo no quiero ser con mi mamá, yo no quiero ser con mi papá. Y aún ellos deben guardar su corazón de honrar a sus padres, a pesar de las faltas de sus padres. Pero que puedan tener un genuino deseo, decir, yo quiero ser como Cristo. Y que puedan ver las necesidades en la vida de sus padres como posibles pecados dominantes en sus propias vidas. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a nosotros. Que puedan ver nuestros hijos la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Porque les podemos hablar, les podemos decir, les podemos predicar. Pero si esta gracia de Dios, esta obra transformadora de Cristo, no se manifiesta en nuestra vida, ¿qué esperanza les damos a ellos? Oh, ayúdanos, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti? En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.